1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Cuadriculada Díaz? ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? Hoy está Lisandra más cuadrada que nunca.
Ya tú ves, y lo ha dicho con una sonrisa, una expresión que cualquiera piensa que eso es un halago, pero se puede malinterpretar.
No.
Se puede malinterpretar y no te lo voy a permitir. Es que traigo un mercadito a cuadros.
Lisandra, yo soy responsable de lo que digo.
Aclara.
No de lo que tú entiendas.
Aclara.
Correcto. Ok. Ah, por cierto, no es trending topic, pero debería serlo, porque el gobierno cubano pretende atraer a los trabajadores de la salud que han desertado de sus misiones. Para ello, acaba de emitir una circular con la que asegura, y repito, asegura garantizar el derecho a regresar siempre y cuando, especifica, mantengan una actitud de respeto hacia la revolución y no formen parte de ninguna organización contrarrevolucionaria. ¿Dónde se puede leer esta circular? Bueno, hoy no, pero próximamente la publicaré acá en martinoticias.com.
La vas a publicar en tu columna, me imagino.
Por supuesto.
Bueno, voy a estar atenta entonces para leerla de cerca, aunque ya empezó mal, ¿no? Esa bienvenida que están dando, porque ya tiene ya condición, ¿no?
Sí.
Ya va mal, pero bueno, me has dejado intrigada.
No,
quiero,
y también,
quiero saber más.
Y también tengo una lista interesantísima.
¿Una lista de qué?
De los médicos desertores de las misiones cubanas en el exterior.
¿Pero y la del año pasado?
No. En lo que va del año. ¿Y tú qué tienes?
O sea, en lo que va del año, ya estamos a 23. ¿Ya?
En lo que va
del
año.
Hay una lista, grande o chiquita. Grande o chiquita.
Yo te la voy a dar. Tú lee unos cuantos nombres, por favor.
No.
Para ponerlos así con chocolate en la boca.
Nombres nada más, nada apellidos. Yuri, Joeldis, Rosa, Jaycee, Darbel. Ay, pero sigue la lista. Señores, está larga. Esa columna mañana no me la pierdo, no me
y
la puedo
sí,
perder.
Cuando dijo larga se refiere a la columna, a la lista, claro está.
Bueno, repítete tú eso de la interpretación y eso, que eso mismo aplica a ti ahora, porque yo estaba ahí muy clara de lo que yo dije.
Yo también.
Bueno, quiero aprovechar para felicitar a un colega que acaba de ser premiado con el Rey de España por fotografía. Es el fotógrafo Yander Zamora, que tomó la instantánea del Air Force One sobrevolando La Habana. Obama estaba a punto de tocar tierra cubana y él capturó esta fotografía, así que
se viralizó.
Efectivamente, bueno, a finales del año pasado también resultó ser una de las fotografías seleccionadas como las del año por la revista Time y ahora pues se lleva el premio Rey de España. Muchísimas felicidades para Yander Zamora. Este tipo de triunfos, este tipo de logros, pues se disfrutan como si los hubiese obtenido uno mismo, ¿no? Todos los cubanos lo disfrutamos muchísimo. Y también me preocupa todas las escenas que se están viviendo de las inundaciones en el malecón, porque de todo esto nos hemos enterado a través de las redes sociales. Hay muchísimas imágenes en Facebook.
Sí.
Así que, bueno, con esas dos notitas quería comenzar el programa de hoy.
Ha habido pérdidas, bastantes pérdidas económicas, pero humanas afortunadamente ninguna.
Así es, así es. Y ahora vamos a otro caso delicado que también tiene que ver con la comunidad cubana y es específicamente con los cubanos que han quedado varados en la frontera entre México y Estados Unidos.
De hecho, algunos de estos nombres que aparecen en esta lista están en ese grupo.
Están allí.
Sí.
Sí. Pues hablaremos hoy con uno de los cubanos que está ayudando a que estas personas tengan algo de comer, que tengan ropas, que pasen estos momentos difíciles lo mejor posible, ¿no? Al menos con el estómago lleno. Él es Jorge Ferragut, director ejecutivo y fundador de Casa Cuba, una fundación que se ha encargado de recolectar comidas, ropas y mantas
para
cubanos.
De recolectarla y de entregarla.
Valga la aclaración. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Pues muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por la oportunidad de poder transmitir a todos los radioescuchas, en fin, la noticia de primera mano, la impresión que pudimos tener en este viaje, que como todas las cosas es un poco difícil. Yo estuve llamando a más de 60 personas, de reverendos, sacerdotes, monjas, etcétera, para cuando llegáramos allá poder pasar la ayuda humanitaria. Y nada. Entonces salimos en la madrugada del sábado y ya llegando a Laredo, me disculpan, no soy políticamente correcto, soy creyente, el Espíritu Santo me abrió todas las puertas.
Y debes sentirte muy bien, porque lo que están haciendo ustedes es una tarea admirable, admirable, la verdad.
Gracias, gracias. Siempre hemos, lo que hemos puesto es nuestro granito de arena, y Casa Cuba es el bastión de los cubanos libres. Y siempre con los brazos abiertos a todos y para todos, practicando la cultura del amor.
Y me gusta, y me gusta sobre todo eso que dices a cada rato, que no es una fundación política, sino patriótica. Y eso me gusta así mucho. Mismo.
Jorge, ¿y por qué sentiste o sintieron las personas también que se que te acompañaban en el viaje a Laredo, que el Espíritu Santo les abrió las puertas? ¿Qué sucedió de bueno allí?
Porque mira, cuando estábamos llegando, recibí una llamada de un hermano mexicano que había participado por muchos años en Houston en los torneos de la amistad Cuba-México de softball entre Houston Cubans y México. Ellos venían por acá por el 4 de julio y nosotros íbamos allá por el Labor Day. Y entonces así por más de 35 años. Entonces el vicepresidente de Casa Cuba, Armando Pérez, se puso en contacto, parece, y este me llamó. Fuimos a la iglesia San Judas y ahí un sacerdote bien chévere, venezolano, enseguida dispuesto, y entonces ya yo tenía el teléfono del director de la Casa del Migrante en Nuevo Laredo, o sea, en la parte mexicana, un sacerdote católico italiano, Giovanni Bisotto, y entonces él da la casualidad que estaba ahí en Laredo. Entonces pudimos ponernos en contacto ya con él en 15 minutos y entonces nos llevó a un centro comunitario metodista del reverendo Mike Smith, y entonces ahí se pudo dejar la ayuda humanitaria que habían en ese momento ya más de 35 toneladas de alimentos.
Precisamente de eso quería preguntarte, Jorge. Cuéntame cómo ha sido el proceso de recolección, o sea, de convocar a personas para que se unan, cuándo comenzó y dónde estaban esos puntos de recogida, y si se mantienen, por cierto.
No, no los mantenemos porque no sabemos el desenlace de esto. Suponemos que esto sea, ellos tienen 20 días de una estancia legal en México, y eso se vence el primero de febrero. Así que supongo que esto tenga que, o que haya una excepción de la nueva administración hacia los que están varados en la frontera. Pero ¿qué es lo que pasa que ya se complica? Es que están viniendo pues más de 2.000 cubanos en 10 países, desde Guyana, Ecuador, etcétera. O sea, ya hay una nueva crisis, la misma crisis que tuvo el presidente Obama hace unos 8 meses cuando estuvieron varados en Costa Rica, porque el régimen de Nicaragua no lo dejaba pasar. O sea, ya hay ese tipo de crisis para que obstaculiza esta solución que ellos creen. Ahora, nosotros cuando estuvimos hablando que pudimos pasar la frontera con el sacerdote, entonces él en su carro, pusimos muchas cosas prácticas, ¿no? Colchas que llevábamos, etcétera, café, jugo, y entonces nosotros en el SUV nuestro, y así cuando pasamos, pues entregamos por lo menos algo de lo que nosotros llevábamos y le dijimos a ellos que había una ayuda enorme, de muchas cosas prácticas, tú me entiendes, de comida, de lata, que sardinas, tuna, salchichas, café, galletas, o sea, cosas prácticas que no haya que cocinar. Entonces ahí ellos estaban con la moral alta, la verdad. Sí, al principio, pero nosotros fuimos positivos. Y estuvimos conversando del factor político y que si hay alguno de los problemas económicos se derivan del poder totalitario que existe en Cuba. Entonces, por ejemplo, que esa es la gran diferencia de nosotros con el resto de Latinoamérica, del Río Grande hasta la Patagonia, que el cubano no es ciudadano porque es una persona que no tiene acceso ni a las libertades ni a los derechos. Mientras que el resto de Latinoamérica, con todas las dificultades que puedan tener sus gobiernos, son ciudadanos. Y entonces, vamos más allá. El cubano es un nuevo tipo de esclavo. Y la esclavitud se ve en mayor cuantía y en mayor claridad en el caso de los médicos. Que el presidente Obama, pues, trancó también el programa médico.
Jorge, ¿dónde? Jorge, discúlpame. Sí. Te repito, admirable la proeza que están haciendo ustedes y que hacen ustedes, pero Cuéntame una cosa, cuando llevaste alimentos, cuando llevaste frazadas, cuando llevaste ese tipo de materiales para que las personas convivieran allí en Laredo, ¿qué viste en la cara de esos cubanos que una decisión presidencial les truncó su sueño?
No, ellos están, pues, figúrate, disgustados con la directiva ejecutiva o el decreto, porque los ha perjudicado directamente a ellos y a su familia, porque la mayoría salen primero para despejar el futuro, ¿no? Y entonces traer a su esposa y sus hijos, porque la mayoría eran hombres los que estaban ahí, de todas las edades, de todos los colores de piel, de todos los credos, en fin, todos, y se veían los seres humanos que somos todos nosotros, con todas las virtudes y defectos. Hicimos una oración al Espíritu Santo ahí para que nos diera fuerza por una parte, y por otra parte también que los que están al frente del régimen cesen ya esta tortura, porque son 58 años de totalitarismo, de una mafia en el poder. O sea, son cosas bien, y el pueblo cubano es un pueblo inteligente, es un pueblo que cuando tú le das chance de hacer cosas, ellos buscan los caminos y abren sus negocios, sus fuentes. Si, por ejemplo, si la agricultura estuviera en manos privados, pues en Cuba no habría problema prácticamente de comida, se inundarían los mercados. Pero el problema es que este régimen siempre se ha basado, como es el comunismo, el socialismo, en el odio, el resentimiento, la envidia, y unido a eso específicamente a Fidel Castro, que en mi opinión, producto de su padre y de lo que él mamó en su infancia, reencarna la revancha de Valeriano Weyler, que su padre trabajó para él en las tropas. Entonces, porque solo una persona que tenga ese odio puede tener un país al cual él dice que es su pueblo, pero un pueblo sojuzgado,
claro.
Un pueblo sojuzgado.
Claro, Jorge, cuando hablamos me dijiste que cuando lanzaron ustedes la voz de que estaban aceptando ayuda para entregar a esos cubanos que están varados hoy mismo allí en Laredo, ya ustedes tenían gran parte de los materiales que iban a donar. Cuéntame, sí, ¿de quién fueron esas manos amigas que entregaron ayuda para que ustedes entregaran allá en Laredo? Pero eso me lo comentas después de la pausa, por favor.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí. Escuchan 1800 Online.
El mejor, sin duda, el mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet y las cosas que creemos interesantes hasta sus propios oídos.
Así es, amigos, y muchos de ustedes seguramente habrán visto en su feed de Facebook que hay varias personas que han tenido la iniciativa de recoger alimentos y ropas para los cubanos que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos, varados allí tras la eliminación de la política de pies secos, pies mojados. Y con uno de esos cubanos que han formado parte de estas campañas de recogida conversamos hoy. Su nombre es Jorge Ferragut, el director ejecutivo y fundador de Casa Cubana Cuba, en Houston, una fundación, bueno, que se ha encargado de toda esta recolección. Nos hablaba en la primera parte del programa de esta primera entrega y hasta el momento única que han preparado de alimentos y de comidas en Laredo y de cómo fue, lo que vio en los rostros de esas personas. Y ahora queremos que nos hable un poco también de la gente que donó su comida, que donó ropas, de la gente que prestó su mano para transportarlo, para llevar y para reunir todos estos recursos.
Sí, mira, nosotros pusimos en Facebook que íbamos a ir, fundamentalmente pensamos en el principio ir a McAllen, Reynosa y Matamoros, o sea, los otros tres puertos por los cuales tenemos entendido que no les ha llegado ayuda. Pero como no pude obtener ningún contacto y también tuvimos la información que muchos de ellos estaban yendo hacia Laredo, Nuevo Laredo, pues entonces decidimos ponerle la operación Laredo. Entonces enseguida que nosotros pusimos la información, pues me llamó don Evelio Fernández de Goya Foods para hacernos una donación grande de los productos Goya, que como bien dicen, si es Goya tiene que ser bueno. Sí.
Son muy buenos, de verdad.
Sí, la verdad. Entonces, con el corazón...
No, y son buenos de verdad,
Sí, así mismo. Entonces, me llamó el dueño del restaurante Flor de Cuba, del Rincón Criollo, Café Piqué, que fue donde hicimos la recolecta. Y entonces los empleados de esos restaurantes también donaron. Cuando nosotros llegamos ahí, ya tenían una cantidad de cosas tremenda, de jabas de comida y eso. Entonces también Mambo Transport de Alberto Díaz, que donó muchas aguas de coco Goya casualmente. Las latas son dos vasos. En fin, le llevamos jugos, le llevamos malta, le llevamos las aguas de coco, agua, en fin, cosas prácticas y muy buenas.
Jorge, seguramente ahora, bueno, nos están escuchando en Cuba y muchos de estos muchachos tienen familiares en Cuba que también están preocupados por ello. Cuéntanos cómo los viste y me contaste también que la población de ese lugar, los mexicanos, le brindan ayuda y se están portando muy bien con esos cubanos.
Absolutamente. Ellos ahí en el contacto humano que tuvimos, en un video que se tomó allá, que me toman a mí, pues yo estaba un poco en zafarrancho combate, vamos a decir, en arenga. Pero no arenga, sino hablando específicamente de las diferencias entre un refugio político y un refugio económico, que para entrar tenían que estar bien claro ya y dejar atrás todas las baboserías que se han usado verdaderamente como si uno viviera fuera del planeta, dentro de una tiranía y un totalitarismo que sentimos. Yo al menos, que salí en diciembre del 79 de Cuba, todavía tengo las patas por el fundillo en mi cerebro, ¿tú me entiendes? Sí, yo fui en el Instituto de Cibernética, la Academia de Ciencias, fui expulsado, diversionismo ideológico, proselitismo religioso, hipercriticismo. Entonces, yo les decía a la gente del partido, bueno, pero si yo estoy tratando de dar lo mejor a mi país a través de mi talento, ¿cuál es el problema que ustedes me coartan? Y así, o sea, que todo el mundo tiene su vivencia. Yo les dije que no había que decir ninguna mentira, que todo el mundo tenía su vivencia y las experiencias en la arena laboral, en lo social, en lo político, en lo laboral, en lo económico, en lo religioso, en fin, porque aquello es un sistema inquisitorial, vamos a ponerlo así. O sea, que es muy fácil todas estas cuestiones que todo el mundo padece. Lo que pasa es que ellos, como todos sabemos, cuando fueron neutralizando la resistencia en los años 60, después en los 70, ellos no es que hayan cambiado, sino que les sorprendió el material humano, que eran ya jóvenes, personas que ya estaban naciendo dentro del sistema y que producto del mensaje que le estaba enviando el régimen, pues estaban aprendiendo que era lo que no servía, lo que no había que hacer. Entonces eran otro tipo de personas, ya no eran los que ellos criticaban al principio, que si tenían dinero, que si la gente del otro gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en Cuba la represión fue precisa, de convertirse en represión precisa, se fue convirtiendo en represión en la calle. O sea, ese fue el primer cosa que ellos han perdido el control. Entonces, pues explicándole eso, que había que ponerse para las cosas. Entonces,
¿cómo los viste de salud, de ánimo?
Bien, la verdad, si te digo otra cosa, y entonces ellos ahí en ese momento también nos dijeron que el pueblo mexicano los estaba ayudando, y entonces enseguida le dimos unos vivas que ni el presidente de México le ha dado ahí a México. Sí. Alberto Díaz fue ahí el que metió unos vivas a México. Y la verdad que aquellos mexicanos que estaban ahí, porque eso es la calle lateral al muro que divide México, Estados Unidos, donde están las guardias fronterizas, tanto de México por un lado como la de Estados Unidos por otro. O sea, que ellos están ahí mismo. Y entonces, atrás de ellos, pues están una serie de tiendas de abarrota, como le llaman ellos, y que venden carteras, y bueno, y las casas de cambio. Así que aquello estaba lleno de mexicanos. Y también vamos a decir otra cosa. Ellos están ahí, que están ocupando la acera. Tú sabes que, en fin, hay que tener en cuenta todas esas cosas cuando hay un conglomerado en una parte, ¿no? En una parte. Pero ellos están positivos. Lo que pasa es que están esperando una solución. Y el mismo sacerdote Giovanni les estaba explicando y nos decían, ustedes tienen que tener un plan B.
De eso también queremos hablar con las personas que están allí, ¿no? Pero queríamos tener este primer contacto en el programa de hoy contigo, Jorge, porque sé que eres una persona que ha hecho muchísimo, bueno, nos ha estado contando todo ello en el programa de hoy, pero sin duda queremos también conocer qué piensan esos cubanos que se encuentran allí, también las personas claro. Que les han dado apoyo, que están allí recibiéndolos, ¿no? En su pueblo, a fin de cuentas. Sí. Así que muchísimas gracias, Jorge, por este tiempo que nos has dedicado. Regresa por acá, por casa, cuando quieras, y muchísimas gracias por tan buenas ideas como esta de recaudar ayuda para los cubanos.
Es un deber y es aportar el granito de arena.
Un deber que pocos hacen.
Así es, amigo, muchísimas gracias. Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau. We'll be right back.